Amigos, amigas, soy Silaucar del planeta Agonión.
Bienvenido, hermano Silaucar.
Un hecho histórico que nos afecta a todos, por cuanto aún no ha pasado a la historia, sino que es una vivencia actual con repercusiones de futuro, un futuro muy próximo ya. Me estoy refiriendo a este 107 aniversario del inicio del plan cósmico para la Tierra. Y qué mejor celebrarlo con alegría, jolgorio, ilusión, sabiendo de antemano que, a pesar de todos los esfuerzos que pongamos en ello, habremos de partir de un gran esfuerzo, aun sabiendo que el final es bueno, inmejorable, preciso y necesario, además de precioso para la humanidad, la misma habrá de afrontar un enorme esfuerzo, una transformación, habrá de esforzarse, enfangarse, revolverse en la ciénaga muchas veces, arrastrada por ese enemigo invisible, esa fuerza poderosa que quiere arramblar con todo lo establecido. Podríamos hablar largo y tendido con respecto a este fenómeno, pero mejor es que se vayan desgranando los acontecimientos poco a poco e irlos comentando, porque este proceso en el que estamos trabajando, en este, como digo, plan cósmico para la Tierra, se han producido muchas especulaciones, tergiversaciones, malos entendidos, confusiones y mucha dispersión que ha dado al traste con una plena objetividad de pensamiento para aquellas mentes conscientes. Sí, conscientes, y aún y todo siéndolo, se han visto confundidas y muchas de ellas han aparcado sus ideales de transformación, de evolución, de perfeccionamiento del pensamiento, y se han mezclado en el fango, en la ciénaga, y muchas han perecido en el fondo de las infradimensiones porque no han llegado a comprender verdaderamente la necesidad que existía y que de hecho existe para la transformación. Y es evidente que este universo nos pide transformación constantemente. Este universo no se ha creado para ser bonito, aunque lo sea, para ser hermoso, encantador, con sus soles, lunas, estrellas, galaxias, asteroides también, ¿por qué no? Y en algunos de ellos, habitáculos perfectos para albergar a Saif Junior, por ejemplo, para esta 3D, para estos atlantes, para estos seres que piensan que piensan. Todo ello se ha creado, además de hermoso por serlo, para contribuir a la retroalimentación. Efectivamente, la retroalimentación repercute en todos y cada uno de nosotros. Cuando estamos en una misma onda afín, en una misma frecuencia vibratoria, y entonces la retroalimentación repercute en todos y cada uno de nosotros, dándonos a cada uno de nosotros lo necesario, lo preciso, para seguir transformando nuestro pensamiento, mejorándolo y retroalimentando al conjunto, como debe ser. Y durante todo este proceso, obviamente hay esfuerzo, sacrificio, entrega, mucha entrega sin esperar nada a cambio. ¿Porque acaso la naturaleza nos pide a cambio algo por ofrecérnoslo todo, incluso el alimento? ¿Es que acaso el sol nos pide una contribución por calentarnos, por darnos vida? ¿Y así los demás elementos que figuran en la naturaleza? No. No nos piden nada. Cada uno cumple con su función. Pero no para hacer bonito, como he dicho al principio, no para agradecer constantemente la belleza que se transparenta en todos esos paisajes que nos adornan, sino que todos esos paisajes que nos adornan, todos ellos sufren también la depreciación. Han de esforzarse para servir al conjunto en el que están involucrados. Toda esa cadena trófica es necesaria y toda ella sufre de alguna forma para dar a su vez el fruto adecuado. Es la forja del herrero, el martillo del herrero que con su fuerza da forma y belleza al hierro candente. Y de no ser así, no hay belleza. Por eso es inherente a la belleza el esfuerzo. Y cuando vemos algo bello, una obra, un trabajo, una realización, una melodía, una escultura, una pintura, el arte en general, detrás de ello ha habido un esfuerzo. Claro que sí. Cuando vemos un ser hermoso que acaba de nacer, tras de él ha habido un gran esfuerzo y mucho dolor. Y ahí está el resultado. Es constantemente que se nos aplica la lección a todos y cada uno de nosotros. La belleza se obtiene con esfuerzo, con dedicación, con bondad, con ganas de servir a la energía. Y ya es momento de saberlo apreciar. Ya es momento en el que se nos pide que sirvamos a la energía, porque si no, estamos aquí. Estamos únicamente para hacer bonito, para ver hermosos seres deambulando por este maravilloso y hermoso planeta a la vez. Pues sí, estamos aquí para eso, pero también para trabajar en la interiorización de nuestro pensamiento, para mejorarlo, para perfeccionarlo, para transmutar esa pesada losa de oscurantismo y descubrir en nosotros la belleza, en base, obviamente, al sacrificio, al esfuerzo. No hay belleza sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque el universo nada regala. Y si a uno le ofrece la belleza, es a cambio de que él mismo efectúe la debida retroalimentación y se descubra por él mismo ante su propia belleza y la distribuya a los demás. Todo, todo, todo es retroalimentación. Y así habremos de entenderlo. Y como es costumbre, nada mejor que un sencillo cuento, dado la época del año en que estamos. ¿Y por qué no? En ese tiempo tan interesante por estos lares, y podríamos explicar el cuento de la castaña. ¿Por qué no? Y podríamos decir también que la castaña viene del castaño, y el castaño es el símbolo de ese universo. El árbol del castaño es el símbolo del universo, porque con sus grandes ramas protege, da sombra y alimento al conjunto universal, simbólicamente, claro está, pero aplicado a esta realidad 3D, ofrece todo su sabor intrínseco. Pues bien, existía una castaña que había nacido en un lugar donde estaba poblado de castaños. Y era el momento en que ella pretendía convertirse en un gran árbol del castaño, como los árboles que tenía a su alrededor. Y también fijaba su atención en aquellas zonas en las que grandes castaños ofrecían sombra, alimento, belleza a los seres que a él se juntaban y charlaban, discutían amablemente y disfrutaban, como digo, de sus alimentos. La castaña, la dulce y proteínica castaña. Sin embargo, tenía una duda y cierto miedo a ser plantada y convertirse en un hermoso castaño, pero teniendo que pasar por un gran esfuerzo y sacrificio. Habría de ser enterrada en tierra durante un cierto tiempo en la completa oscuridad y luego enraizarse y empezar a crecer con gran esfuerzo, sufriendo las inclemencias del tiempo, las tormentas, el frío, los excesos de calor, y en este punto y en esta reflexión se paraba nuestra castaña y pensaba que era una dedicación absurda, pudiendo convertirse mágicamente en un gran castaño, así, tal cual, pidiéndolo. Y se fue a pedirlo a un gran mago. Y este, viendo la necesidad y el interés que tenía la castaña, decidió ponerla a prueba y le dijo: muy bien, ¿quieres ser un gran castaño? Sélo. Ahí estás. Y de golpe se convirtió la pequeña e ignorante castaña en un gran castaño lleno de castañas, de grandes hojas y largas ramas, y todo el mundo se acercó a protegerse, sobre todo en las épocas de mucho calor, y a guarecerse también en épocas de lluvia, porque ese castaño, creado mágicamente, eso sí, sin ningún esfuerzo por parte de la castaña, se convirtió en un lugar agradable para los transeúntes. Sin embargo, había un pero. Se creó una gran dificultad y nuestra querida castaña, convertida en un gran castaño, tuvo una gran decepción. Sus frutos no eran buenos, eran amargos, eran tóxicos. ¿Cómo puede ser?, se preguntaba la castaña. ¿Cómo puede ser con un árbol tan bello como soy, con esas ramas, esas flores y esos frutos tan hermosos, cómo puede ser que sea tóxica? Que incluso pueda envenenar o enfermar a los que ingieren mis frutos. Eso no puede ser. Y acudió a la llamada del mago que él había enraizado en aquella zona, y llorando amargamente y muy arrepentida del lugar en el que estaba, por cuanto estaba produciendo un gran malestar a todo aquel que confiadamente se acercaba a su amparo, le preguntó el por qué, después de tanta belleza, cómo podía deberse que el fruto de tal belleza fuese veneno puro. Y el mago le contestó: es que el universo no únicamente pide belleza y hermosura, sino que además también pide esfuerzo, dedicación, entrega. No hay belleza sin haber detrás un gran esfuerzo y sacrificio. No hay belleza sin incluso la enfermedad. No hay belleza sin ese sacrificio que necesariamente tiene que pasarse para reconocerse a sí mismo, para la transmutación, para el desapego. Tú has querido ser un gran castaño, lo has deseado, y el cosmos, a través de mi magia, te lo ha concedido. Pero ahí tienes las consecuencias. Te has convertido en un fabricante de castañas bordas. Sí, porque tu fruto es borde. Cualquiera de tus castañas serán bordes, serán tóxicas. Y más valdría no haber nacido en ese aspecto por deseo. Tenías que haber nacido realmente por el anhelo de servir a los demás en todos los aspectos, no únicamente con tu belleza. La belleza es secundaria, lo importante es el fruto que anida en el interior de uno mismo, y entonces, a través de ese fruto que se entrega a los demás, ahí se transparenta la belleza, la gran belleza que se pide indiscutiblemente en el universo a cambio de un gran esfuerzo. Así que, amigos, amigas, podéis daros cuenta. Parecía como que no había marcha atrás, que el castaño había de convertirse y dar sus frutos de forma tóxica y crear castañas bordes. Pero el universo tenía una carta en la manga, sabía a qué jugaba, y el mago lo sabía también y jugó con esa magia. Y viendo que realmente la castaña había aprendido la lección, le dijo: vuelve a ser castaña y ahora escoge tu camino, tu propio camino, y tú verás. Haz lo que quieras libremente. Eres libre. Actúa con libre albedrío. ¿Qué piensas hacer? La castaña se volvió. Gracias por la lección aprendida, y se enterró en tierra esperando acontecimientos. Duros acontecimientos le esperaban para convertirse en un gran castaño y ofrecer belleza y alimento a la vez. Amados hermanos y hermanas, ahí tenéis el cuento de Navidad, un simple cuento, un sencillo cuento, pero podéis extraer de él grandes conclusiones, porque en realidad la fuerza está en lo pequeño. Amados hermanos y hermanas, recibid mi bendición. Amor, Silaucar.
Muchas gracias, hermano Silaucar. Qué belleza de cuento, qué sabiduría la tuya para explicarnos las cosas tan sencillamente, pero con tanta fuerza. Gracias. ¿Puede haber preguntas?
Sí.
Paso el mic por si la libélula tiene alguna pregunta que hacerle.
Y si no, continuamos.
Y si no, pues se continúa con el programa establecido, ¿vale? Dejo el mic. Un profundo.
Voy a dar paso a la hermanita. Junto a ti la PM, que quiere comentar.
Buenas tardes, hermanitos, hermanitas. Gracias, amada hermana Sala, amado hermano Puente y amado hermano Silaucar. Mi pregunta tiene que ver con ese sacrificio que hacen también los alimentos por nosotros. Y esta tarde, observando el atardecer, veía unas chispitas en el aire que veo a menudo cuando el cielo está muy claro, y siempre me viene una referencia que nos habíais dado, donde decíais que incluso el aire hace un sacrificio por nosotros. A veces pienso que son hasta micropartículas, seres que están ahí, que están en su camino, en su proceso. Mi pregunta tiene que ver con esto, si nos puedes clarificar y dar más información sobre esa materia tan pequeña. La fuerza está en lo más pequeño, nos acabas de decir. Gracias, Silaucar.
Lo más importante a tener en cuenta es que habrá de seguirse un proceso. Y este proceso empieza desde el principio, es obvio. Y poco a poco, a través de la retroalimentación, del esfuerzo, del sacrificio, de la voluntad de cambio, de la transformación, y en este caso, del desapego humano, se llega a la culminación de ese proceso de interiorización que nos lleva al descubrimiento del hombre por el propio hombre, al descubrimiento de nosotros mismos. Y no podemos saltarnos ninguna de esas vías totalmente necesarias para el aprendizaje. Por ejemplo, el día pasado estábamos hablando de trabajarnos precisamente en el pasado, con la extrapolación, descubriendo aquello que tal vez en un pasado, en otro momento de nuestra historia vivencial, habríamos dejado pendiente. Como asignatura pendiente, la habíamos dejado sin resolver y sugeríamos que lo importante, antes que nada, era acceder al pasado para corregir. Es verdaderamente lo que tiene que hacerse. Es que no cabe otra cuestión. No podemos ir al futuro o en este presente aspirar a un futuro si no transformamos el pasado, porque evidentemente si no lo hacemos así, nuestro futuro será lo que somos hoy. No habrá habido transformación. La transformación sobreviene por medio de la comprensión. Y obvio es que la misma se ofrece abiertamente con la autoobservación. Y allí descubrimos esos puntos que hemos dejado sin resolver. Y a través de la comprensión, como digo, los resolvemos. Y entonces sí podemos aspirar al futuro plenamente, porque habremos transformado nuestro presente, porque habremos transmutado verdaderamente, con esfuerzo, con sacrificio. Nada se nos va a dar regalado, pero ese es la cuestión que habremos de entender, y no hay otro camino que este, que el del esfuerzo. Sin esfuerzo no hay recompensa. Así que para obtener el debido fruto de nuestro autodescubrimiento, únicamente hay un camino: resolver el pasado. Si no, el futuro se nos presenta oscuro, triste, sin objetivos, y no podremos ni viajar al futuro porque no habremos comprendido el pasado. Y si no comprendemos el pasado, la incomprensión no nos va a permitir abrirnos a ese esplendoroso futuro de la comprensión.
Gracias, amado hermano Silaucar. Gracias. Hermanita, empieza de nuevo. Adelante, hermanita, empieza de nuevo.
Buenos días a todos. Gracias, Silaucar. Hermoso cuento que yo creo que nos hace reflexionar bastante sobre si estamos realmente trabajando aquello que tenemos pendiente, ¿no? A mí me ha resonado mucho. Bueno, yo levanté la mano porque hay una hermanita hacia el encuentro la PM que quiere hacer una pregunta, solo que está en el trabajo, así es que yo voy a transmitir su pregunta, y es la siguiente. Ella quiere saber si en el sacrificio es que siempre tienes que sentir dolor, o cómo se trabaja eso. Bueno, esa es su pregunta. Gracias, hermano.
ahí sí que es una cuestión puramente personal, porque el dolor no viene de fuera, no viene del exterior, no es obligatorio. El dolor es algo al que hemos accedido por anhelo de transformación. Habremos entendido que el dolor puede ser esa gran fuerza restitutoria que nos ayudará en el desapego. Amigos, amigas, desde esa misma óptica 3D es difícil darse cuenta del conjunto global o holográfico de nuestra existencia. Tendríamos que aprender a ver desde otra perspectiva. Tendríamos que aprender a vernos desde otra latitud y no desde la propia secuencia 3D, porque nos quedan muchas pistas por aclarar, muchos puntos de vista por clarificar, y la realidad es parcial. Y si la realidad no es total, no es realidad. Puede haber gran parte de falsedad, de ilusión. Desde la perspectiva a la que me refiero, que es esa perspectiva del mundo de las causas, desde ahí hemos acordado todos y cada uno de nosotros un proceso y un objetivo. Y ese objetivo invariablemente viene sazonado muchas veces, pero casi siempre, de dolor. El propio desapego de la materia en el sentido de privarnos del placer, del deseo, ya produce dolor. Imaginaros, pues, si existe un gran abanico para el dolor. Y el dolor físico es una parte más de ese compromiso que nosotros, al que nosotros mismos hemos accedido. ¿Por qué? Porque reconocemos en el mundo de las causas que este es el momento para la transformación, que este es el momento para aprovechar y dar un salto cuántico importante, que este es el momento para ofrecernos hacia los demás y para los demás sin esperar nada a cambio, porque este es nuestro compromiso, nuestra existencia. Este es el motivo de la misma.
Gracias, hermanito. Adelante, un gran suspiro.